Bienvenidos a 12 meses 12 podcast, el espacio de SEAS, estudios superiores abiertos. Donde cada mes descubrimos juntos una nueva perspectiva para crecer, aprender y transformar tu futuro.
Hola, soy Jorge Tafalla y estoy aquí junto a Alberto Acari y te damos la bienvenida a este nuevo capítulo que hoy vamos a hablar del tema de las reuniones y el tema de las interrupciones, que es un tema muy apasionante en todo el tema de las empresas y que realmente lo podemos aplicar a cualquier empresa de cualquier sector, de cualquier tamaño. A lo largo de todo el episodio exploraremos un poquito las claves, cuáles son las aplicaciones reales y sobre todo consejos que os van a venir muy bien a la hora de poder mejorar estas reuniones. Soy Jorge Tafalla, que soy licenciado, certificado en temas de metodologías ágiles, sobre todo me he especializado en temas de Scrum, en temas de Agile Coach y tengo certificaciones también en Kanban y en varias certificaciones similares. Y estoy aquí con Alberto Acari, si quieres presentarte tú, casi mejor.
Buenas, Jorge. Mi nombre es Alberto Acari, soy responsable docente de IT, de Centro San Valero, y un poco por mi rol me toca gestionar muchas reuniones, o sea que esta entrevista me gusta mucho y de la cual me gustaría aprender tus consejos.
Pues genial, a ver si sale una entrevista productiva y así podemos ir añadiendo una serie de ítems, una serie de acciones que podemos aplicar a cualquier empresa y sobre todo a las reuniones. No sé si un poco por tu cargo tenéis muchas reuniones o no a lo largo de la semana o no, o cómo funcionáis por ahí.
Pues a ver, ahora mismo como responsable tenemos varias líneas docentes y tendría a mi cargo unos 30 profesores. Uh-huh. Es decir, que siguiendo el modelo tradicional, si quiero eso que les llama, que les gusta tanto, controlar, que yo soy personalmente anti eso, pues debería hacer muchas reuniones para saber qué está pasando, cómo vamos evolucionando, marcar objetivos. Es decir, que personalmente las intento evitar. Pero muchas veces al final terminan en un mensaje en WhatsApp o sobrecargando en una hora en la que no corresponde. Entonces, sí que me gustaría encontrar un mecanismo óptimo que en este caso, a través de ti, pues me gustaría que me dieras algún consejo de qué podría utilizar para no ser muy cansino en hacer muchas reuniones, pero intentar buscar mecanismo de optimización que permita sacar lo mejor de cada uno de mis compañeros en este caso.
Perfecto. Has dado unas pinceladas súper súper importantes. Sobre todo el tema de las reuniones, sobre todo lo que son los mandos superiores, lo utilizan muchísimas veces para controlar. Que está bien que un mando superior sepa en qué la empresa está utilizando el tiempo, sus trabajadores, qué es lo que está realizando cada departamento. Pero ahora veremos, o te explicaré a través de este podcast, cómo podemos utilizarlo, cómo podemos conseguir esa información a través de otros medios, lo que se llaman los tableros, ¿vale? Que explicaré un poquito todo el tema. Y ahí ya nos quitamos muchísimas reuniones que vamos a ver que no son necesarias. Un mando intermedio, como podría ser tú, por ejemplo, según el Agile Report, que es un informe que sacan en el mundo de la agilidad una vez al año, los mandos intermedios suelen ser 12 horas que invierten en reuniones.
Lo corroboro.
12 horas. 12 horas multiplicado por el número de mandos intermedios que puede tener una empresa, al final es muchísimo tiempo que la empresa invierte en reuniones. Que esas reuniones, si son productivas o si están optimizadas, pues aún podría ser, estaría muy bien o aún podríamos hacerlo. Siempre, Scrum nos dice que va a ir siempre, la tendencia es a hacer menos horas a la semana, pero más bien porque en el tiempo que tú estás reunido realmente no estás haciendo producción, no estás produciendo. Puedes estar un poco organizando, puedes estar un poco, y ese trabajo también es importante, pero no estás realizando una producción realmente. Y si encima esas reuniones no son productivas, no son correctas, se hacen mal y hay que volverla a hacer, el fallo es doble. Entonces es el doble de tiempo que pierde la empresa en hacer ese tema. Consejos que te dice Scrum, por ejemplo, y seguro que en muchas otras cosas te vas a sentir muy identificado en todo el tema, es que sobre todo te dicen que, no sé si tenéis también vosotros, por ejemplo, reuniones recursivas, es decir, que se hacen una vez a la semana o una vez cada 15 días o algo así. No sé si es el caso también. ¿Alguna
pues al final utilizas ese mecanismo para intentar evitar el atropello. Uh-huh. El atropello es que te juntas con un compañero en el que tienes un tema pendiente y dices, para que no se me olvide, tal cual lo vea, se lo digo. Uh-huh. Y entonces, como mecanismo un poco de solución, dices, bueno, pues en vez de que cuando te vea en el pasillo te diga exactamente qué cosas me vienen a la cabeza, nos vamos a reunir, vamos a buscar media horita a la semana y nos reunimos.
Perfecto. ¿Vale? Pues ahí lo que te dice Scrum es que esas reuniones que estás diciendo, que está muy bien hacerlo, por ejemplo, una vez a la semana, una vez cada 15 días o lo que sea, siempre sean en el mismo horario y en el mismo lugar. Porque así te ahorras el tener que hacer una convocatoria, el tener que empezar a preguntar, oye, esta semana, ¿en qué lugar nos reunimos? ¿En qué sala nos reunimos? ¿O a qué hora era la reunión de esta semana? Entonces, para que sea algo que fluya, algo que sea lo más óptimo posible, siempre se van a hacer, por ejemplo, todos los días a las 10 de la mañana en esta sala. Y tú sabes que todos los días de 10 a 10 y 20 lo vas a tener todo reservado para esa reunión. Y ya no tienes que mandar convocatorias, no tienes que mandar el lugar y la hora, y eso ya te ahorra bastante, bastante tiempo, ¿vale? Eso es uno de los consejos.
Eso me viene muy bien, la verdad.
Que puede venir bien. Otra de las cosas que te dice, por ejemplo, es que ninguna reunión tiene que superar la hora y cuarto. Las reuniones, las personas, como seres humanos que somos, llega un momento, y seguro que nosotros también te sientes muy identificado, que tú tienes un porcentaje de atención del 100% que estás dando todo en una reunión, pero a medida que va pasando el tiempo, ya empiezan a venir ya el cuánto dura esto, empiezas a ver, comentar cosas con el compañero, empiezas un poco a pensar en... te estás cansando realmente, porque el cerebro al final no puede estar una hora y cuarto en máxima tensión y operativo al 100% de todo el elemento. Entonces, ellos te dicen que a la hora y cuarto deberías... que las reuniones a partir de la hora y cuarto ya bajan la intensidad de productividad. Entonces, ¿puedes hacer reuniones de más de una hora y cuarto? Sí, pero con un descanso. Tú haces una reunión de una hora y cuarto, descansas, yo qué sé, 5 o 10 minutitos y puedes continuar con la reunión. Pero a partir de la hora y cuarto ya no estás siendo productivo, ya la empresa empieza a palmar pasta ahí, ya empieza a perder un poquito de dinero porque no estás a tope, ¿vale?
Suele pasar que a veces intentas guardar todo lo que quieres decir y quieres dar paso a cada uno de los intervinientes, en este caso de la reunión, y se te puede extender. Una de las cosas que me interesaría de tu mano, en este caso, Jorge, es, por ejemplo, nosotros nos sentimos muy bombardeados, nos sentimos bombardeados de correos, nos sentimos bombardeados cuando dices quiero evitar el Gmail, pues me paso, por ejemplo, al WhatsApp. Entonces, muchas veces digo, ¿de qué manera podría enfocar dentro de la reunión que quede muy claro los objetivos? Uh-huh. El otro día me contaron que había una herramienta que incluso medía el índice de participación de cada uno de los intervinientes de la reunión. Eso era una herramienta de IA que yo creo que sería una de las cosas que al final así también se puede valorar la participación de cada uno. Pero sí que me gustaría, en vez de que sobrecarguemos un correo, otro diferente, ¿qué mecanismos o herramientas me puedes aconsejar para intentar marcar objetivos, que esos objetivos sean medibles, se puedan hacer de un seguimiento de una manera sencilla y que al final sean fáciles de manejar y evitar esas comunicaciones con herramientas tipo Gmail o WhatsApp o cualquier otra? ¿Qué me aconsejarías?
Vale, a ver, aquí has dicho cosas súper interesantes. Lo primero, una de las cosas que... te voy a ir contestando a todo. Una de las cosas que te dicen es que para poder estar convocado a una reunión tienes que ser partícipe, un protagonista, como protagonista en el 75% de las reuniones. Que el 75% de las reuniones. Seguro que has estado muchas veces en alguna reunión que de repente dices, ¿y qué hago yo aquí? O si de una hora y cuarto he hablado 5 minutos, o que me han preguntado algo y... aquí te dicen 75%, porque si es algo que le interesa a otra persona, pero solo es de un 5%, ya se lo dirán fuera de la reunión lo que necesitan.
Clarifícame un poco eso del 75%.
Es decir, que si, por ejemplo, durante la reunión se va a hablar de 4 temas, ¿vale? Tú como mínimo, de esos 4 temas, en 3 tienes que estar... necesitan de tu información, porque si no la reunión se va al garete. Entonces, necesitan que por lo menos del 75% de la reunión...
que seas partícipe, ¿no? De,
sí, sí.
Del 75% te necesiten de los objetivos
para esa reunión. Porque al final es que va gente a las reuniones que realmente no es necesario. Y en ese rato no está trabajando, no está produciendo. Entonces sí que es muy importante en ese aspecto. Y otra cosa muy importante es que cuando vayas a la reunión, te tienen que decir de antemano qué necesitan de ti. No puede ser que de repente en mitad de la reunión te atraquen y te digan, oye, el informe este, y tú en mitad de la reunión te pongas a buscar el informe este que te están pidiendo. Si a ti te han dicho de antemano que durante la reunión te van a solicitar información de un determinado informe, te lo tienen que decir de antemano para que tú lo lleves preparado, que es una de las cosas muy importantes. Ir a las reuniones con todo lo que te dicen preparado. Es decir, por una parte, el que prepara la reunión tiene que decirte qué es lo que necesita de ti, pero también es muy importante que tú lo lleves todo absolutamente preparado a las reuniones, ¿vale? Y respecto a lo que me decías, te voy a decir, más que una herramienta, te voy a decir una metodología que utilizan aquí. Y es muy, muy importante. Y es que al menos un día a la semana tienes que estar libre de reuniones. Un día a la semana tienes que estar libre de reuniones. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes, por ejemplo, en tu trabajo diario, seguro que tú tienes correos que son súper importantes y que sí o sí los tienes que contestar ahí, pero seguro que tienes una serie de correos que al final son menos importantes y tú lo puedes delegar a un día a la semana, por ejemplo, el miércoles. Y tú esa tarea te la reservas para el miércoles, ¿vale? Y el resto de los días, pues tú haces solo lo obligatorio, pero todo lo que puedas delegar, porque no es tan importante, esto me da igual contestarlo hoy que contestarlo el miércoles, ¿vale? Porque no es tan importante. Digo el miércoles como podría decirte cualquier día de la semana. Tú un día a la semana te lo preparas para ese día no contestar eso, o sea, contestar a todos los correos que son menos importantes. Y entonces solo te pones una vez, delante del correo y ya contestas a todos de un tirón, pa, 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 pa. Y es muchas veces, es mejor que todos los días meterte en todos los correos para poder meter en todos los programas que tengas, en todas las aplicaciones que tengas. Entonces, el consejo que te dan es que sobre todo te reserves un día a la semana sin reuniones, operativo, para trabajar en lo que realmente es la empresa. Y tú de ahí ya te lo puedes organizar. Pues la primera parte para los correos, y tú te organizas, tú te pones una reunión contigo mismo, te lo reservas para que nadie te pueda poner una reunión, y en ese rato tú te organizas la primera hora contestar correos, entre comillas, menos importantes. La segunda hora, pues todas las actividades que son menos importantes y que te hayas dejado todas para ese día. Es unas cosas que te aconsejaría yo para esto. Y respecto a las herramientas, sobre todo, y es el gran cáncer que digo yo de todas las empresas, es que muchas veces para un mismo mecanismo utilizan diferentes medios. Utilizan un correo, por un lado, utilizan la herramienta que tienen de telefonía, utilizan el WhatsApp, utilizan además el Telegram, me lo invento, 50.000 medios para comunicarte. Y al final, esto yo te lo dije el martes, pero me lo mandaste por esta vía, por esta vía, por esta vía, por esta vía o por esta vía. No, eso es un, al final, pierdes mucho tiempo buscando la información más que intentando asimilar la información. Es muy importante direccionar y poner una única vía de comunicación, un protocolo que se llama, poner un protocolo. Cada vez que queramos hablar con alguien, se tiene que hacer por correo electrónico, punto final, o por telefonía móvil, o por lo que sea, pero un único medio, porque eso te va a ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. O sea, ese aspecto es muy, muy importante.
Para hacer análisis, la técnica que me has contado me parece muy buena, que durante los días en el que tengamos horas que podamos dedicar a la parte de gestión, me centro en lo más importante y luego elijo un día en correos que pueden esperar. Uh-huh. Eso me parece muy bien. Y luego centrarse, ¿no? Como segunda parte me has dicho, que me centre en una única vía de comunicación.
Correcto.
Eso que muchas veces recurrimos al WhatsApp de decir, oye, mando algo que si no se me olvidará. Uh-huh. Y entonces, vale. Pero te voy a añadir una cosa de las que me pasa a mí.
A ver, cuéntame.
Jorge, ¿qué es? Yo, por ejemplo, digo, llego a las 8:30, dejo a los pequeños y digo, bueno, me voy a poner a trabajar. Y abro el ordenador, cargo todas las herramientas y de repente, cuando justo te vas a poner plena atención 100%, te interrumpe alguien. Te pide algo. Y entonces dices, vale, venga, pues lo voy a atender. Te vas a volver a poner, te vuelven a interrumpir. Te vas a volver a poner, oye, y todo el mundo anda pidiéndote pequeñas cosas en las que de forma muy cordial tienes que atender a tu equipo, que para eso es tu equipo, pero en ese momento me pego toda la mañana siendo cero productivo para tareas que luego yo voy a tener que posponer y dedicar en esas 12 horas, que yo no decía 12 horas de reuniones, pero sí 12 horas que puedes estar ocupado en tareas disruptivas, además de luego tareas de gestión.
Eso es un clásico, ¿eh? Es un clásico, tú tranquilo que no solo te ocurre a ti, que le ocurre a muchísima gente. Ese es el mal de muchísimas empresas. Pero el problema es que no existen las empresas la mentalidad tenemos en todas las empresas la mentalidad del egoísmo. Lo que buscamos es que a mí me solucionen el problema, pero no pensamos muchas veces la persona que nos tiene que solucionar el problema, que él también tiene un trabajo, que él también tiene una vida, que él también tiene una organización. Entonces, sobre todo, lo que hay que intentar es hacer una cultura de lo que se llaman las culturas de interrupciones, como hablan las metodologías ágiles. Y ahí os hablan de dos tipos de interrupciones, las interrupciones blandas y las interrupciones que se llaman las interrupciones duras, que te explico ahora. Las interrupciones blandas son aquellas que, por ejemplo, podrían esperar al día siguiente. No pasa nada si me la respondes hoy, pero no pasa nada si me la respondes ahora o me la respondes mañana. No pasa absolutamente nada. Puedo seguir trabajando. No me bloquean, no son bloqueantes. Son algo que yo puedo seguir, que me gustaría que me la solucionaran ahora, pero hombre, si me la solucionan mañana, tampoco pasa absolutamente nada. Y luego están las interrupciones duras, que lo que te dicen es, o me la resuelves ahora o me voy a casa, porque es que estoy totalmente bloqueado, totalmente, totalmente bloqueado, ¿vale? Y ahora te voy a explicar cómo te soluciona eso Scrum, qué es lo que te dice. Scrum te dice, voy a empezar por las duras, las bloqueantes, te dice, lo primero, no tengas solo una tarea. O sea, asígnate varias tareas, de forma que si una te la bloquean porque no puedes, porque te la tienen que resolver, porque si no, no puedes continuar, que tengas la posibilidad de hacer otra tarea diferente, ¿vale? Que tengas una segunda actividad, ¿vale? No tener solo una, porque como en esa te bloqueen, eso es lo que se llaman los cuellos de botella, ya te puedes ir a casa y ahí sí que necesitas que te la desbloqueen, ¿vale? Por eso, primer consejo, asignarte varias tareas, ¿vale? Aunque luego tú te las priorices y las pongas de más importante a menos, pero sin alguna te la bloquean, poder continuar, ¿vale? Y respecto a las tareas blandas, lo que se hace es, se le explica a la persona, incluso no hace falta, porque existen los protocolos que se deben seguir de agilidad, que es que se hace una vez al día, o una vez, ya depende de cada empresa, de cada cultura, y ya podemos, como es una metodología ágil, podemos hacerlo un poquito como queramos. En lugar de hacer una al día, se puede hacer una cada 3 días, o una cada 4, o una de cada 2, se puede hacer. Y entonces lo que se hace es, durante esos... se hace una reunión que dura como máximo 15 minutos, se llama la reunión diaria porque al principio y sobre todo en las primeras ediciones de Scrum te hacían hincapié que fueran diarias, 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 ahora ya un poco van con Scrum ya van aumentando el día, y entonces en esa reunión tú, todas las personas que tienen a tu cargo les preguntas ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Y qué problemas tuviste? Entonces es el momento de sacar esos problemas que eran las interrupciones blandas, porque además no solo te las cuenta a ti, sino que tú estás reunido con todo tu equipo o todo tu departamento o el resto de los profesores, porque te dice Scrum, ese problema que tiene ese profesor al final va a ser cíclico y lo va a tener otro profesor. Si ese otro profesor, si todos los profesores están en la misma sala, escuchan los problemas que tienen otros profesores y sobre todo escuchan la solución que tú le das a esos problemas, ¿vale? Todo el mundo sabe en qué está trabajando todo el equipo, transparencia máxima, es uno de los pilares máximos de Scrum, transparencia máxima, todo el mundo sabe en qué está trabajando todo el mundo sabe qué problemas tiene todo el mundo, las interrupciones famosas, y todo el mundo sabe cómo se soluciona ese determinado problema. Date cuenta también que en esa reunión tú no tienes que solucionar el problema, solo tienes que saber qué problema tiene esta persona, ¿vale? Tú ya tienes el resto del día para solucionar el problema y al día siguiente le tienes que dar la solución a ese problema. Pero en esa reunión no le vas a solucionar el problema, simplemente vas a captar la información, por qué te está interrumpiendo. De esta forma, Alberto, no te interrumpen todos los días a todas las horas del día, o sea, no te interrumpen a todas las horas del día, solo te están interrumpiendo durante el principio de la mañana, durante 15 minutos, punto final. Y el resto del día tú tienes para poder seguir trabajando. Date cuenta que cuando te interrumpen, tu rendimiento baja. Y luego te cuesta otra vez volver a unirte a lo que estabas haciendo. Seguro que muchas veces que después de interrupciones dices tú, ya no sé ni lo que estaba haciendo. Ya no sé ni lo que estaba haciendo.
Entonces, para que me quede claro, es decir, nosotros dentro del equipo establecemos cultura de no interrumpirnos, sino que todo lo que tengamos que contarnos lo hagamos en la reunión daily que hagamos cada uno de los días.
Correcto.
¿No? Si la establecemos cada día. Vale, entonces yo te preguntaría, si te pones en mi situación, que soy responsable, en este caso docente, en el que todos mis profesores tienen muchas horas de ocupación en el aula y a veces la disponibilidad pues, es muy dispar, pensando en dentro del ámbito educativo, ¿cómo podría, de alguna manera, proponer esa metodología Scrum, quedar con mis profesores, de alguna manera establecer este modelo, sabiendo que nosotros nos dedicamos al ámbito educativo.
Vale, lo que tenéis que mirar lo primero es que tenéis que buscar un horario que sea el que la mayoría de las personas puedan acudir. Date cuenta que es una reunión de 15 minutos, no te estoy hablando de una reunión de 2 horas o de 5.
¿Es obligatorio que sea al día o no se puede eso?
Quiero decir que si tú tienes 35.000 millones de interrupciones al día, igual tienes que hacer una al día. Pero quiero decir que también tienes que ver un poco el volumen. Y igual solo hace falta hacer una reunión diaria cada 2 días o cada 3, aunque sea un poco de perogullo, un poco. Pero cada uno en la empresa tiene que ver un poco cuál es la necesidad. Tienes que ver un poco cuál es el número de interrupciones. Igual necesitas hacer, si estás todo el día, es que al final es un tiempo que pierdes todos los días, entre comillas, con los 15 minutos, pero que lo vas a ganar, pero con creces, porque el resto del día no te van a interrumpir, no te van a interrumpir. Entonces, depende del número de incidencias, tareas, del número de interrupciones que te hagan, igual lo tienes que hacer cada día, pero igual solo es necesario hacer una a la semana, o igual solo es necesario hacer uno cada 3 días. Y tendrías que buscar un horario que el número máximo de personas pudieran acudir. Date cuenta también que ahora la tecnología ha mejorado muchísimo y tenemos telecomunicaciones, y aunque te aconsejan siempre el cara a cara, pero a una mala, si el 90% puede cara a cara y hay un 10% que lo puede hacer telemáticamente, pues lo hace telemáticamente. Lo que sí que te aconsejan siempre es que nunca lo hagas en un horario ni antes de las 9, porque la gente está frita, la gente está cansada, que no hagas ninguna reunión entre la 1:30 y las 4:30, porque la gente está pensando en comer y está pensando en y no rinden al máximo, ni a partir de las 7, porque la gente está pensando ya en irse a casa. Entonces, lo que te dicen siempre es que las reuniones ni antes de las 9, ni entre la 1:30 y las 4:30, ni más tarde de las 7. Y es que al final son cosas de lógica, pero que cuesta muy poco ponerlas en marcha, estos consejos, y que al final son muchísimo más productivas a nivel general. Entonces, yo te aconsejaría eso, buscar un horario que fuera el máximo, empezar al principio un día a la semana, un viernes, 15 minutos, meter ahí el tema. Sobre todo, darles la cultura de que tú también trabajas, que tú muchas veces tienes que tomar decisiones, sobre todo trabajos de tomar decisiones, y que es muy importante que no te estén interrumpiendo todo el rato, y que no es que no se sientan, que hay gente que te dice, es que a mí no me haces caso. No, te voy a hacer caso, pero te voy a hacer caso en este horario, porque realmente tú ganas y yo gano, ganamos los dos, porque yo no te voy a perseguir todos los días para que me soluciones el problema. Yo ya sé que de 9 a 9 y cuarto, y como hacíamos antes, siempre cíclica, o sea, siempre recursiva, siempre en el mismo lugar y a la misma hora. Todos los viernes haremos la reunión diaria de 9 a 9 y cuarto, y ya está. Y así ganas mucho tiempo, porque no tienen que perseguirte, ni saber tus horarios, ni saber cuándo vas a hacerles caso, y con eso se puede mejorar muchísimo en todo ese aspecto.
Vale, muchas gracias, Jorge. Pues lo siguiente que te preguntaría es, ¿sí? Nos hemos convertido al final en que todo el mundo llevamos en la cabeza cosas que tenemos que demandar. Es decir, yo como responsable tengo que pensar en cada una de las cosas que tengo que demandar a mi equipo, pues en función del proyecto en el que nos embarquemos o diferentes líneas de trabajo. Pero claro, tú cuando estás en una reunión, los mismos, digamos, intervinientes también están pensando en qué cosas tienen que demandar. Entonces, ¿cómo o qué consejos me darías para hacer reuniones óptimas y ordenadas de tal manera que quede muy claro lo que, en este caso, el convocante, que pueda ser yo, transmita qué quiero del equipo, y que el equipo también tenga la sensación de que transmite muy bien, y que todo eso, al final puedes estar en una reunión y en ese momento estás un poco disperso, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos puedo seguir o incluso qué herramientas me pueden acompañar para que todo eso sea eficiente, quede muy claro y todo el mundo en una reunión haya estado más o menos atento, pero al final se vaya con los objetivos muy bien definidos de trabajo?
Perfecto. Pues mira, una de las cosas que te habla Scrum es que existe una cosa que se llama las reuniones de retrospectiva, ¿vale? Ese palabra tan extraño de reuniones de retrospectiva, y te habla de que todo el equipo al final de Scrum tiene que mejorar, tiene que hacer lo que se llama una mejora continua, no puede quedarse estancado. Entonces, tiene que ir proponiendo cosas, porque al final las empresas, el mundo va evolucionando, las empresas van evolucionando, los clientes, los alumnos, todos van evolucionando, y tú no te puedes quedar estancado, ¿vale? Si no, seguiríamos con la cámara de fotográfica del año Catapún, o seguiríamos todo evolucionando. Hay internet, va creciendo muchísimo el tema de la inteligencia artificial, y entonces te dice que tú tienes que hacer 5 preguntas. Tienes que hacer 5 preguntas a tu equipo. Y es muy importante que esas 5 preguntas las sepan ellos de antemano porque van a saber que tú se las vas a hacer. Entonces las tienen que llevar preparadas.
¿Y eso lo mandas en acta cuando los convocas?
Ya lo saben. Vale. Porque esto va a venir en lo que se llama la cultura vale. de metodologías ágiles. Y esta es una reunión que se hace normalmente, pues una vez, se dice cada sprint, pues cada semana o cada 2, cada 3 o cada 4. Tú tienes que elegir 1, 2, 3 o cada 4 semanas, tú les tienes que hacer estas 5 preguntas. Tú tienes que decirle, hay 5 tipos de mejoras que se llaman. Una es la mejora activa, que tú les tendrías que preguntar. A ver, equipo, si compramos algo físico, algún medio, ¿podríamos mejorar el trabajo que estamos realizando? ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos una... Sigo con el ejemplo de las cámaras, ¿vale? Ahora voy a ir a la cámara digital. Una cámara digital. Si compramos... Ahora estamos haciendo una cámara digital y estamos grabando, tenemos una limitación de la tarjeta, tenemos... Yo qué me sé. Si compramos algo, podríamos mejorar el trabajo que estamos haciendo. Si compramos la misma cámara que tenemos, pero en la versión actual, podemos mejorar lo que estamos haciendo, ¿vale? Es decir, es el mismo medio, pero nuevo, con las ventajas que con ello conlleva, ¿vale? Ahí podríamos mejorar algo. Esa sería la activa. La pasiva sería, ¿podemos depurar algo de nuestro sistema actual? Imaginaos que para hacer algo hacemos 10 pasos. ¿Hay alguno de estos 10 pasos que no son necesarios y que con este, y si lo evitamos podemos ganar tiempo? ¿Vale? ¿Hay algo que podemos depurar, que se llama? ¿Vale? Tú que eres del mundo de la programación, ya hemos entregado la página web. ¿Podemos depurar el código para que esto lo haga más rápido? ¿Podemos hacer alguna herramienta para que esto vaya más rápido, fluya o algún elemento? Eso sí, ahí no compramos nada. Ahí estamos invirtiendo tiempo, ¿vale? Pero no estamos comprando nada. Y el objetivo sigue siendo el mismo, ¿vale? El objetivo sigue siendo el mismo. Pero lo que estamos haciendo es depurar todo lo que tenemos hasta ese momento. Esa sería la pasiva, ¿vale? La siguiente sería la de metodología. Que significa hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero de otra forma totalmente diferente, ¿vale? Oye, nos estamos pagando muchísimo tiempo limpiando la sala, me lo invento, ¿vale? Limpiando la sala y preparándola para un acontecimiento y nos pegamos una hora limpiando. Igual podemos coger esto y externalizarlo y que venga alguien que fuera, que nos limpie la sala y nosotros ir directamente a lo que es el objetivo que buscamos en nuestro proceso, ¿vale? Sería un cambio de metodología, es decir, seguimos haciendo lo mismo, seguimos limpiando la sala, ¿vale? Que quede limpia, pero esta vez cambiamos y en vez de hacerlo nosotros, que nos lo haga una empresa externa, pero sigue siendo lo mismo. Existe una cuarta, que sería lo que se llama una mejora de personal, es decir, podemos hacer alguna formación, podemos hacer algo, tiene que ver siempre con la formación y la información. ¿Puede venir alguien externo y que nos eche una mano en algo? ¿O puedo leer un manual? ¿O podéis conseguirnos unos libros? ¿O puedo apuntarme a un curso de SEAS? ¿Vale? ¿O puedo apuntarme a alguna cosa para mejorar nuestro proceso, para que podamos optimizar nuestro trabajo? ¿Vale? Te he hablado ya de las activas, que era comprar algo. Te he hablado pasivas. De las pasivas, que era optimizar lo que ya tenemos. Te he hablado de la de metodología, que es cambiar el sistema. Te hablo de la de formación. Y la última es la de evolución, la de nuevos objetivos. No podemos quedarnos siempre en hacer los mismos objetivos que hacemos siempre. ¿Hay algún objetivo nuevo que no estamos llegando y que la sociedad, los alumnos, el cliente no lo esté demandando? ¿O lo tiene la competencia y nosotros no? ¿Alguna ventaja competitiva frente a la competencia? ¿Algo que podemos mejorar? Todo eso son 5 preguntas que muchas veces cuando tú llegas a una reunión y dices ¿en qué podemos mejorar? Se oyen los pajaritos. Titi, 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 titi. Pero si te dicen ¿podemos comprar algo para mejorar? Son preguntas mucho más concretas.
Más concretas,
mucho
sí.
Más fáciles de
eso
aplicar.
Facilita.
Muchísimo más fácil. Y todo esto no son cosas que me levanto yo por la mañana y digo, Jorge, invéntate esto. No, esto es, ya he tenido experiencia en un montón de proyectos y esto son cosas que realmente sirven en otros proyectos que han tenido éxito. Y por lo tanto, todo esto ya vamos con una jurisprudencia, vamos con una ventaja de que ya lo han probado otras personas y ya han funcionado. Y con eso consigues que estas reuniones para optimizar lleguen, se hacen muchísimo menos tiempo y que se consiga una optimización máxima y conseguir un mayor progreso en los equipos. Y al final es una mejora continua, que es lo que se espera.
No, la verdad es que esto sería como Scrum aplicado al entorno educativo. Uh-huh. Eso que me has comentado me vendría muy bien, por ejemplo, a final de curso. Es decir, ahora los alumnos ya han terminado, hemos hecho los tropecientos mil exámenes, evaluación ordinaria, extraordinaria, y entonces ahora hacer una retrospectiva con el equipo. ¿no? Y sería justo este modelo en el que podríamos plantear al curso que viene que esos cinco puntos, ¿no? En esas cinco preguntas, cada uno de los miembros del equipo podemos enriquecernos y sumar. Vale.
Es más, es que muchas veces que es muy bueno no solo preguntar a la gente, sino también a la gente desde fuera, porque hay veces que tú estás viendo tu sistema y no ves el caparazón, no ves, y lo que dices de los alumnos, que te comenten las cosas, es muy importante. Entonces la gente debería llevar esta reunión ya, pero previamente haber hablado con los alumnos, que son al final los que reciben la formación y los que realmente son los que ven los fallos, porque tú hay veces que no puedes ver tus propios fallos o tus propias cosas y ellos pueden ver las cosas. Eso,
esa herramienta, o sea, que podría ser una retrospectiva con el equipo de profesores, pero también entre profesor, en este caso tutor, y alumnos.
Correcto.
Y ahí nos vamos enriqueciendo en cada una de las capas.
Tal cual, muy, muy, muy importante. Además, cuantas más opiniones, mucho mejor. Entonces, lo que tiene que hacer es el profesor lo canaliza con sus propios alumnos y puede hacer una mini retrospectiva con ellos. Muchas veces no hace falta ni decir que está en una reunión. Tú puedes tener una conversación informal con ellos.
Y vas lanzando los cinco ítems un poquito así y vas recopilando.
Y al final es que los profesores muchas veces lo que aprenden, los alumnos aprenden, pero es que los profesores aprendemos muchísimo también de los alumnos, de todo lo que nos cuentan. Y aunque a ellos ya han hecho el curso, ellos han visto también las cosas, para futuros alumnos nos puede muy bien solucionarlo, todos los problemas. Y ya una vez que has terminado con esos alumnos y esa retrospectiva, es la que llevas a la reunión del equipo.
A la reunión del equipo.
A la reunión del equipo, y cada profesor pues lleva las opiniones de las reuniones de los equipos y todo este elemento. O sea que...
Vale, y eso nos hemos focalizado en el cierre, vamos a suponer, retrospectiva de cierre de curso, pero retrocediendo a cada una de esas reuniones semanales...
Sí.
¿De qué manera puedo establecer yo en cada uno de los miembros del equipo qué objetivos quiero conseguir para esa semana? ¿O establecer tiempos? ¿O saber exactamente la carga de trabajo de cada una de las cosas? Porque al final empezamos a hablar mil cosas. Uh-huh. Igual he mandado a una profesora cinco cosas, pero es que esas cinco cosas suponen 25 horas de trabajo y yo sé que le puede dedicar una hora a las, al día o, yo qué sé, 3 horas a la semana. Entonces, ¿hay alguna herramienta o, en este caso tú como experto, de qué manera debería yo de controlar los tiempos, dedicaciones y tener todo eso muy, muy fino y eficiente?
Pues todo el tema de las metodologías ágiles te habla de lo que se llama los tableros, lo que se llama el Kanban Board. Antiguamente se utilizaban las pizarras típicas, estas de Bileda blancas o las pizarras de las clases que utilizamos de toda la vida, ¿vale? Y con los post-its, ¿vale? Se ponían post-its en las pizarras y entonces, ahora te explicaré un poco cómo funciona toda la organización. Y actualmente ya se ha virtualizado todo el tema y existen un montón de empresas que te crean los tableros y te permiten hacer los post-its virtuales, te lo unen con el correo electrónico. Bueno, ahora hay virguerías máximas que se pueden aplicar. Entonces, sí que es muy importante que todos los equipos de trabajo se organicen con un tablero. En ese tablero, lo que va a ver no solo tú y esa persona, sino todo el equipo, volvemos al tema de la transparencia, en qué está trabajando. Y en los tableros siempre va a haber, pues, digamos, una serie de columnas. En las primeras columnas te van a hablar de lo que se llama el product backlog, que llaman ellos la pila de producto. Es el conjunto de actividades que no vas a realizar en esta semana, pero que lo vas a realizar en un momento dado, se va a realizar. Y esas actividades van a estar priorizadas, las más altas arriba y las menos importantes abajo. En una segunda columna vas a tener las actividades que se van a realizar esta semana, ¿vale? Es muy importante que te habla siempre Scrum de proyectos a corto plazo, ¿vale? Es mejor hacer un proyecto, en vez de hacer un proyecto de 12 meses, hacer 12 proyectos de un mes, ¿vale? En vez de un proyecto muy largo de 12 meses, que al final todos hemos sido estudiantes, que lo terminas empezando a hacer al último mes y al final te pilla el toro, ¿vale? O te pones como cuando estudiabas y al final te pillaba al final el toro. En vez de eso, te haces 12 proyectos más pequeñitos y cada proyecto dura un mes, que tú ya tienes que estar enchufado desde el primer momento, porque al final del mes tiene que estar ese proyecto terminado, ¿vale? Entonces te pones en la segunda columna que hablábamos, que se llama la pila del sprint, ¿vale? El sprint backlog, qué actividades vas a realizar en esa semana. Y ahí ya tú les asignas cada tarea a una persona en función del tiempo que tiene. Claro, hay gente que igual trabaja a jornada completa, que tú le vas a poder asignar tareas cuya el sumatorio total de tiempo sea 40 horas, que es lo que va a trabajar. Pero si una persona trabaja solo mitad jornada, pues solo vas a poder meter un número de horas de, pues de 20 horas en este caso. Es decir, que cada persona va a recibir una serie de deposits, una serie de tareas, que según el tiempo en que esté en este proyecto. O hay veces que aunque trabajes 20 horas solo puedes dedicarle 5 horas, pues esas 5 horas, ¿vale? Tú te dices el tiempo disponible para ese proyecto.
Perdona que te interrumpa, Tafalla. Entonces, ese tiempo lo intento establecer yo, es decir, en función de las tareas que quiero demandar y la asignación de tiempo que tengan semanal, intento yo de algunas maneras computarlas para saber, oye, pues tú que tienes 2 horas semanales, intento ajustar esas tareas y mido yo el tiempo de ejecución de esa tarea. ¿O es más centrado en objetivos pequeños o cómo lo recoge el Scrum?
Lo que te recoge Scrum es que cada actividad es el propio equipo de desarrollo que llaman ellos, el Development Team, en este caso serían los profesores o quien fuera, ¿vale? Quien estipula, porque son los que realmente ellos son los que controlan cuánto cuesta hacer eso, son ellos los que te van a decir cuánto dura esa tarea. Pero ojo, no lo tiene que decir uno. Lo que se utilizan son técnicas, como por ejemplo la que se utiliza mucho es la de Planning Poker, o hay muchas... O de tiempos o de camisetas, que lo que hacen ellos, por ejemplo, es leen una tarea en alto y tú, que eres la persona que les has pedido esa tarea, se las explicas, le explicas esa tarea. Cogen ellos esa tarea y una vez que han escuchado tu mensaje, lo que hacen es explicártelo ellos a ti para ver si lo han entendido. O sea, te lo explican ellos a ti. Y una vez que estamos de acuerdo en que las dos partes estamos de acuerdo, qué es lo que queremos hacer, entonces se dice 1, 2 y 3 y todas las personas escriben en un papel cuántas horas piensan del equipo de desarrollo cuántas horas piensan que va a costar eso y se dice 1, 2 y 3 y se levanta y entonces se ve 4 horas, pues ya sabemos que esa tarea dura 4 horas, ¿vale? Entonces ya se pone una tarea de 4 horas. ¿Por qué se hace escondidas? Porque hay muchas veces que si ves que el compañero dice 4, pues otro dice yo también. No, aquí pues entonces se tiene que hacer un poco
todo como... Todo se tiene que mojar un poco,
se
¿no?
tiene que mojar y entonces, claro, si hay cosas que hay una diversidad muy... O sea, si uno dice 4 y otro dice 20, pues le puede preguntar, ¿tú por qué pones 20? Que a ver, que igual tiene razón el del 20, pero tiene que explicarlas, porque igual no has caído en algo que el de 20 sí que ha caído. Ojo, es que no habéis caído, que hay que tocar la base de datos, y la base de datos es chunga y va a costar. Entonces, ya luego se dialoga, quiere decir que esto no es imperativo y se hace una media, ¿vale? Esto se habla un poquito de todo el tema. Entonces, son ellos los que ponen las horas, ¿vale? Siempre dentro de un control. Claro, hay que ver un poco que no se le vaya la cabeza y que diga esto cuesta 35 horas, cuando tú sabes que realmente eso cuesta menos, ¿vale? Pero al final todo el mundo es profesional, todo el mundo quiere que le sigan contratando para la siguiente, todos los profesores quieren evolucionar y te van a decir el tiempo real que puede costar. Al final siempre se pone el tiempo real y una cosa que se llama el tiempo de contingencia, que es que siempre puede haber un retraso por algún motivo. Entonces, si algo dura 4 horas, tú dices 4 y media. Simplemente un 10% se suele poner de horas extras para poder realizar un poco todo este tema. Entonces, con el tablero tú tienes cada post-it, a qué persona se lo vas a asignar y cuánto tiempo dura esa tarea. Y cuando esa persona la va... al principio están todas estas tareas en por hacer, pero cuando tú ya empiezas con una tarea... la pasas a la siguiente columna, que es la columna doing, haciendo. Y entonces tú, desde casa, ya no necesitas llamarle a esa persona para saber en qué está. Tú desde casa miras el tablero y tú ves cada persona en qué actividad se encuentra. Y tú ya sabes qué actividades no han empezado, qué actividades están en ello, y voy a la última columna de todas, que es la de done, que es la de terminado. Las personas que se les han asignado una tarea, cuando la terminan, la pasan a la última columna, que es la columna de terminado. Y tú, en todo momento, sabes en qué situación se encuentran todos tus proyectos, todos tus profesores, en qué están trabajando, en qué situación están. Y esto es una de las cosas que hablábamos al principio de todo el podcast, que te hablaba, es que los mandos superiores hacen reuniones para saber en qué situación se encuentra cada uno de los proyectos. No necesitas hacer una reunión para eso, necesitas meterte en el tablero. Y te metes en el tablero de informática y sabes en qué actividad está cada persona y cuáles no han empezado y cuáles han terminado. Te metes en el departamento de contabilidad y saben en qué actividades están cada uno de ellos. No necesitas hacer una reunión para eso. Los responsables están muy bien que vean en qué está cada uno, porque así también ellos son responsables y tienen que tomar decisiones, pero no necesitan hacer reuniones para conseguir esa información. Con los tableros, o como le llaman en el mundo Scrum, los artefactos, te van a dar esa información que es súper descriptiva, súper fácil de utilizar y que además lo puedes utilizar en cualquier departamento de cualquier empresa, de cualquier sector. Un tablero, simplemente tienes que decir qué no has empezado, en qué estás y en qué has acabado. Y las que has acabado. Punto final. Y con esas tres columnas, más la del principio, que es todo lo que no vas a hacer esa semana, con eso puedes aplicarlo a cualquier empresa de cualquier sector y de cualquier... Y te ahorra muchísimo todo ese trabajo.
Un consejo, Tafalla. Por ejemplo, si yo estoy haciendo el seguimiento del tablero, tengo a todo mi equipo de profesores, están con tareas, y yo quiero comunicarle algo respecto a una tarea.
Sí.
Según el modelo de Scrum, debería de esperarme a la siguiente reunión. No debería de interpelar ni mandar un correo ni nada. Debería de esperarme como cultura, ¿no? Digamos, de comunicación.
Correcto, esto es recíproco. Quiero decir, a mí no quiero que me molesten, pero es que tú tampoco puedes molestarles, a no ser que tú estés viendo que él está haciendo una tarea y que está tirándose al precipicio o que la está haciendo mal. Entonces es el momento de pararle y decirle, es que no es ese camino. Pero si realmente es algo que tú puedes esperar a explicárselo en la reunión diaria, esperas ahí, esperas a ese. O sea, si es algo que realmente lo está haciendo muy, muy, muy mal y está perdiendo tiempo, aquí sí que tienes que entrar como responsable a atajar y explicarle todo este elemento. Pero todo lo que puedas esperar es al final darle también la misma cultura. Ellos al final, si tú les pides algo a una persona y ven que tú no lo cumples, ellos al final van a decir, si él pasa, yo paso también.
La cultura del ejemplo, ¿no?
Entonces es muy importante ver que ellos, que para la empresa es muy importante todo esto. Pero no solo que tú seas el que lo tienes que cumplir, sino que tiene que cumplir toda la empresa. Toda la empresa. Al final, Scrum es todo una política, una cultura, un protocolo a nivel empresarial, ¿vale? Podemos ir empezando poco a poco, pero es que al final todas las metodologías ágiles lo están empleando en un 75% de las empresas. Es que tú sabes que es que se está utilizando, ha subido a nivel exponencial, de un 40% que teníamos hace 3 años a un 75% que están ahora aplicando todas las empresas. Y va más.
Y ya no solo en el sector tecnológico, ¿no? Sino ya no, en todos los sectores.
Tal cual. Es que al principio solo se utilizaba para proyectos informáticos, los años 90, a principios de 2000. Pero es que yo, hasta en empresas de, no voy a dar publicidad, de comida rápida, tú entras allí y tienes tu tablero de tu pedido por hacer. Pedidos que todavía no se han empezado. Pedidos que están ahora haciéndose y pedidos que ya están terminados y que puedes pasar por el mostrador a recogerlo. Y tú lo ves y estás viendo el Kanban, estás viendo ahí el número de pedido de los de sin hacer, los que están ahora en la cocina y los terminados. Y ellos están utilizando metodologías ágiles y les está funcionando, les está sirviendo. Todo eso, y vete a cualquiera, no voy a hacer publicidad, pero vete a cualquiera, que todos tienen su tablero ahí de los pedidos que tienes por hacer, los pedidos que están haciendo, y tú te ahorras muchísimo tiempo de que te venga el cliente y te pregunta ¿cómo va mi pedido? Es al final una interrupción de las que estábamos hablando. Y entonces no sabes tú lo que eso les está produciendo y lo que están optimizando.
Eso de esconderse para que te cunda el trabajo tiene un nombre.
No tiene un nombre, pero es muy común, ¿eh? Eso es lo que... A ver, con Scrum no, todo eso lo vas mejorando. Todo eso lo vas ya eliminando de toda la cultura.
Pues una última pregunta que me ronda la cabeza conforme me vas explicando las cosas y es, dentro de nuestro mundo también van surgiendo elementos inesperados, cosas que no has podido contemplar, y entonces, claro, de repente te viene una tarea prioritaria completamente disruptiva y que no la has podido contemplar 2 días antes, sino que te viene de repente. Entonces, ¿cómo lo sumas eso a las tareas estas que nos has comentado de to do por hacer o que se están haciendo? ¿Cómo lo incorporas a ese listado de tareas?
Pues perfecto. Mira, todo el tema de Scrum te habla de 4 reuniones. Te habla de una reunión de planificación, donde vas a organizar un poco todo, una reunión de revisión, donde al final todo se ve si has cumplido o no has cumplido un determinado objetivo, una reunión de retrospectiva, que es la que estábamos hablando, una reunión diaria, que es la que soluciona los problemas, y te habla una quinta, que es opcional, que es la reunión de refinamiento. Que la reunión de refinamiento lo que te dice es, aquí vamos directos al precipicio, paramos las máquinas, paramos, hacemos una nueva reunión y volvemos a planificar. Oye, esto ha surgido, es un imprevisto, tenemos una nueva cosa, hay que cambiar los posits y hay un posit nuevo que es este y tiene que entrar en este momento. Entonces tú ahí tienes la posibilidad, como lo que se llama el Product Owner, de invocar al Scrum Master, de invocar una reunión a todo el equipo de desarrollo y decir, lo siento, esto implica un error nuestro porque hemos hecho mal la planificación, hemos hecho un error, pero ha surgido esto, hay que cambiar esto, esto y esto. Y es la reunión de refinamiento que te permite hacer todo este cambio y ahí puedes hacer. Al final es una metodología ágil y es súper flexible y por eso ha tenido tanta...
¿Cuál es la diferencia entre reunión de revisión y la reunión diaria?
La reunión de revisión es la que se hace al final de un determinado plazo, de un sprint, vale, que se llama 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Se hace una vez.
¿Eso sería cada semana o...?
Sí, máximo 4 semanas. Puedes elegir, vale, 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Y esa, al final de esa reunión, tú lo que haces al final es revisar todos los posits que están en terminado, porque una cosa es que la persona que lo haya desarrollado diga que está terminado y otra cosa es que realmente se haya terminado. Eso al final hay alguien que te lo ha pedido. Entonces se juntan en esa misma habitación a la persona que lo ha pedido y a la persona que lo ha desarrollado. Y entonces se dice, esto se da por terminado o esto todavía no se puede dar por terminado y hay que pasarlo al siguiente sprint. Esa sería la de revisión. Y la diaria es, digamos, a nivel interno del equipo de trabajo, ¿vale? Para contar los problemas que han tenido, qué problemas tuviste ayer, o sea, qué problemas has tenido, qué hiciste ayer y qué vas a hacer hoy. Y que todo el equipo esté enterado de todas las cosillas. No obstante, a ver, yo lo que te recomiendo, Alberto, veo que te ha interesado muchísimo el tema. Aquí en SEAS tenemos un curso de Scrum, donde realmente vamos a ir directos a saco con todo el tema de metodología Scrum, explicado muy sencillo, a nivel con un lenguaje claro, fácil, con un montón de ejemplos, muy práctico, con ejemplos reales, con todas las partes y explicamos cómo solucionar un problema desde el principio hasta el final, un proyecto desde el principio hasta el final. No necesitas ningún tipo de base, no necesitas absolutamente ningún tipo de conocimiento previo, se puede apuntar cualquier persona al curso, tienes incluso la versión que es intensiva para terminar en una semana, quieres la versión que puedes hacer el curso en 9 meses tranquilamente, a tu ritmo, me tienes a mí de profesor, tienes un tutor, tienes un poco toda la parte, terminas certificado a nivel de Scrum, si te interesa también el tema, y es un curso 100% dedicado a Scrum. Y luego tienes otro, que es el de metodologías ágiles. Yo he hablado muchísimo de Scrum, y he hablado también cositas de Kanban, pero ahí se hablan hasta 11 metodologías ágiles, de Design Thinking, temas de Crystal Report, se habla de Extreme Programming, sobre todo para el tema de programación... Tienes un montón de metodologías y ahí tenemos el curso de metodologías ágiles también en ambas posibilidades, tanto a nivel intensivo como a nivel de los 9 meses, a tu ritmo, un poco como tú quieras. Así que ahí te animo. Si te ha gustado todo este tema de las reuniones, te aconsejo que hagas el curso.
Me has convencido, Tafalla. Me apunto, seguro.
¿Sí?
Me viene muy bien cada una de las cosas que hemos hablado, cada uno de los consejos. Uh-huh. Y además, con todo ese recorrido que me has hecho y pinceladas, uh-huh, me impulsa que lo tengo que aplicar y que me ayudará a que mi equipo sea más óptimo y, uh-huh, y de alguna manera trabajemos todos más en sintonía.
Sí,
muchas gracias.
Al final, o sea, seguro que algo puedes aplicar. Aunque no apliques el 100%, con que apliques algo ya vas a ganar tiempo. O sea que no, al final es una metodología ágil y tú ves de todo lo que te gusta y realmente lo vas ahí poniendo en marcha, ¿vale? Pues nada, me alegro un montón que te sirva esta charla. Yo he disfrutado un montón con todo el tema de Scrum. Me encanta toda esta parte y espero que los oyentes les haya gustado también y lo puedan aplicar a sus empresas respectivas, ¿vale?
Pues muchas gracias a esta entrevista y invitarme a que os acompañe en el día de hoy.
Sí, sí, agradecértelo. Todo tu tiempo. Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias, Jorge. Bye,
chao.
Bye.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de 12 meses, 12 podcast, una iniciativa de SEAS, Estudios Superiores Abiertos. Si este tema te ha inspirado, descubre más en www.seas.es. Nos escuchamos en el próximo capítulo.